Voy a seguir durmiendo. Muchas gracias.
No, no puede. Hay que hacer el programa.
Según mis proyecciones, el programa ya fue hecho.
El de ayer, pero hoy es otro día.
Oh, qué inconveniente. Un evidente error en las proyecciones.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí? Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, Soccer Bar se une a la ola despedidora de Elon Musk. Aparentemente un error en las proyecciones. Sí. Bueno, les envía un correo a 11.000 empleados y les dice a grandes rasgos: lo siento, carnal, fallaron los cálculos, se fue todo a la chingada. Meta ha anunciado el despido de 11.000 empleados, el 13% de su plantilla, en la primera gran ronda de despidos masivos en los 18 años de historia de la compañía. Nosotros tenemos más años y como compañía nos podemos jactar de que aquí no se ha despedido a nadie, señor Zuckerberg. ¿Entiende usted la situación?
Séquese.
Infame, insecto. Bueno, la cuestión es que gente en la calle. Qué triste, qué feo. Se suman así Elon Musk. Que lo de Elon Musk no está muy relacionado con esto.
Yo le iba a preguntar. No, estos son los que también. Todos los que criticaron a Zuckerberg en las últimas 38 horas.
No. A Zuckerberg no lo critica nadie dentro de la empresa. Claro. Lo aman. Hasta lo amaban. Mucho, sí, ahora tiene 11.000 críticos.
Sí, claro.
Que dicen, bueno, no era tan chido realmente, chinga tu madre. En nombre de esos 11.000 empleados, Zuckerberg, chinga tu madre. Bueno, prosiguiendo, antes de que lleguen
a
justamente los pedidos.
También.
A los de la
proyección, esto viene de la época de la pandemia, que decían, esto crece, esto es una máquina de crecer. Sí. Los podcasts nunca han crecido tanto.
Les pido, por favor, no sea autorreferente, porque los podcasts no tienen nada que ver aquí. Pero todo es
de esa época donde todo crecía y iba a quedar así.
Mark Zuckerberg dijo, mea culpa, dio la cara y dijo, realmente fallaron las proyecciones, porque yo, como dice bien el señor Lagartija, yo nunca escuché en caso de que el mundo se desintegre, y me subí a ese pony multicolor que decía, todo va a quedar como en la pandemia, el comercio electrónico va a estar a esos niveles, hay que contratar gente, esto es increíble, esto es fabuloso. La cuestión es que 2 años después volvió todo aquel aumento desbordante, todo la gente de Zoom que decía, se están bajando Zoom de una manera, las descargas de Zoom, contraten más gente, no se lo descarga nadie. Obviamente, uno busca la utilidad, su conveniencia. No es que sigan navegando en Facebook porque van a echar más gente. Uno hace lo que va haciendo. Así que bueno, dice que luego de 2 años de pandemia, los ingresos de las grandes tecnológicas habían subido como la espuma. Y que, voy a leer textualmente por el correo que llegó de justamente Mark despidiéndonos.
Que nos despidió,
claro. Dice, al comienzo de la COVID, el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos. Mucha gente predijo que esta aceleración permanente continuaría incluso después de que terminara la pandemia. Yo también lo hice, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Pero desafortunadamente esto no salió como esperaba. Ahora me voy a ir a mi casa, camarada. No mamen. Los errores de cálculo de esta gente
nos afecta.
Era lo que les queríamos decir. Sobre todo, digo, imaginen los errores de cálculo de los presidentes, de las naciones, de las repúblicas y demás. Bueno, síganme para más tips de cómo echar gente a los pendejos, dice Zuckerberg. Igualmente, como empleado, también podemos decir, síganme en Instagram porque me botaron del Face y estoy pidiendo para un WhatsAppito. Todo pertenece a Meta. Hoy Mark Zuckerberg nos dijo a 11.000 que le pidamos chamba a Telegram, a TikTok o a Google.
Claro.
Vamos a ver cómo nos va. Damas y caballeros, en otro error de proyecciones, vamos a hablar de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué digo error de proyecciones? Porque la mayoría decía, no, los republicanos van a ganar las dos cámaras, se viene una ola roja, no, es que estamos todos cansados de Biden, Biden la cagó, viejito cagado, arruina todo, va a venir una ola roja, va a tapar a todo. Bueno, la realidad es que quedó en tensión, todo está muy parejo, pero así la ruina total de los demócratas no llegó como se había anunciado. Pues claro. Las urnas midieron un descontento claramente Biden y unos apoyos básicamente a Trump y su séquito.
Claro,
pero bueno, todo sigue parejo, digamos, en ambas cámaras. Esto igualmente nadie tiene mayoría absoluta.
Claro, claro.
Y esto restringe la administración de Biden, ¿no? En los próximos dos años.
Ajá. Pero bueno, ahí estaban. Para los dos lados, porque también que tuviera mayoría del otro lado, también podía haber unos cambios.
Obvio, pero bueno, uno iba de oposición. Digamos pues claro, que en este caso los republicanos iban de oposición, ver si se quedaban. Pero la cuestión es que terminó con peleas de bastiones, podríamos decir. Florida, el estado de Florida, enalteciendo la figura del republicano de Santis, que ya se coloca como firme candidato a pelearle inclusive a Trump, que ya dijo que quería ir por otra presidencia. Biden ya dejó en claro que quiere ir por la reelección. Algunos miran los relojes como diciendo, ¿pues cuánto tiempo tiene el viejito? ¿Dónde se cree que va a ir? Bueno, pero va como candidato.
Estaba para anunciar algo Obama.
Los Obama, y todos sospechamos lo que puede llegar a anunciar, pero más allá de digo, levantó muchísimo el perfil en estos últimos días con estas elecciones. Obama, que parecía un tanto retirado no de la política, con un perfil mucho más bajo. Así que bueno, ya no hay control y eso nos llena de alegría porque básicamente abonamos al descontrol. Y además, control en las dos cámaras,
pues
¿no?
Claro, nadie controla.
Senadores y diputados. Y cinco estados de Estados Unidos decidieron la legalización, o no, depende cómo hayan salido las votaciones ahí más detalladas, el uso recreativo de la marihuana en las elecciones de medio término, que son estas y que se votan otras cosas estatales, ¿no? No tienen que ver con lo federal. Los votantes de Arkansas, Maryland, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur estuvieron llamados a opinar. Opine, señor, opine. ¿Quiere que la mota sea legal totalmente? Usted que vive, por ejemplo, en un estado que está frontera con Canadá.
Sí,
porque me da hueva cruzar cada vez que me quiero. Le quiero quemar las patas al diablo y esas cosas. Bueno, murió Gal Costa. Algunas generaciones más tiernecillas dirán, no tengo idea de qué se trata. Póngale. Pero Gal Costa es. Esa cantante es todo un símbolo de la música popular brasileña, sobre todo en los años 70, 80, 90 y así, ya convertida en una verdadera institución. Murió a los 77 años, todo un símbolo de Salvador de Bahía, ¿no? Salvador Bahía, ahí en Brasil, y de toda la música brasileña en la época de oro de la música do Brasil, Gal Costa. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, octogésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Y estoy junto a mi amigo el señor Larteja.
Muchas gracias, sírvame un poco más. Amo estas reuniones parisinas.
Sí, siempre hay algo con que entretenerse aquí. Sea bueno o malo, una revolución, una agitación, un punto de partida de un imperio, otro intento de república o la ocupación de algún ejército.
Es verdad, lo importante es que en guerra, en paz, en ocupación o en libertad, los poetas, filósofos, escritores y músicos nos sigamos reuniendo aquí, en este café o en cualquier otro.
A beber ajenjo, coñac, vino o si en algún caso, café.
¿Se enteró de la noticia?
¿Cuál?
Murió Rimbaud.
¡No! ¿Arthur Rimbaud? ¿En serio? ¿Cuándo?
Hoy, 10 de noviembre de 1891.
¡Qué desgracia! Hacía muchísimo que no se lo veía por aquí. Ese chico realmente estaba adelantado a su tiempo. Recuerdo cuando era apenas una criatura y andaba dando vueltas por aquí cuando lo trajo Barlan.
Si esto no estuviera ocurriendo en 1891, le diría que se adelantó a la idea de la estrella de rock prototípica, al ideario rebelde del punk, a la inquietud decadente del grunge, a la generación beat. Pero nada de eso tiene sentido hoy.
Siempre me llamó la atención su vida. Era muy talentoso. No entendí por qué tomó la decisión de alejarse de las letras.
Dicen que le fue bien en África y en Asia.
Por lo que pude hablar con Berlin, llegó de 15 años aquí a París.
Se fue de su casa después de ganar un concurso académico con una composición en latín. Dicen que el director de la escuela dijo, nada ordinario germina de esta cabeza. ¿Será un genio del mal o un genio del bien?
Su madre lo había preparado para eso. Pero tanta presión también lo hizo huir. Tenía 15 años cuando en medio de la guerra franco-prusiana llegó aquí a París.
Era 1870, París estaba sitiada y cuando llegó a la estación de trenes terminó detenido en la prisión de masas.
Bueno, si buscaba emociones las encontró ni bien pisó París.
La única arma que tenía era su pluma y algún que otro amigo de la escuela. Por entonces era el miembro más fervoroso del fan club de Charles Baudelaire, al que llegó a llamar un dios. El rey de los poetas.
Su amigo Breton convenció a Rimbaud de que le escribiera una carta a Verlaine.
Verlaine, 10 años mayor que él, ya era una celebridad literaria en París. Acababa de escribir un libro llamado Los Poetas Malditos y allí se deshacía en elogios para con la obra de Baudelaire. Se tenían que caer bien.
Y sí, se cayeron bien, ¿eh? Rimbaud le envió varios poemas en la carta de presentación, entre ellos El barco ebrio y Las primeras comuniones. Verlaine le respondió de inmediato: ven, querida gran alma, te esperamos, te queremos. Aquí es donde todo se torna extravagante, turbio, extremo, inquietante. Arthur Rimbaud se va a vivir con Paul Verlaine, por entonces de unos 25 años, y con su esposa, Mathilde Mautet, entonces de 17.
Verlaine lo describió ni bien entró por la puerta. Un joven con cabeza de niño, cuerpo de adolescente y voz quebradiza.
París tenía su enfant terrible, su nueva joya, el gran entretenimiento de los círculos literarios. Víctor Hugo llegó a llamarlo Niño Shakespeare. Vivió un tiempo con Verlaine, luego se mudó a la casa de Charles Cross, a la de André Gide, a la de Théodore de Bonville. La crema innata intelectual de París se peleaba por tener al joven talento en sus casas, en sus ateliers, en sus reuniones de opio y ajenjo.
Pero lo que a los 15 era simpático, a los 17 empezó a generarle problemas. Rimbaud empezó a ser la caricatura extrema de la fantasía común de los poetas posteriores.
Empezó a llevar una vida salvaje, de excesos, hachís, borracheras hasta la inconsciencia, amaneceres botado en la calle y riñas absurdas.
La élite intelectual parisina ya no reía ni le parecía simpática la criatura escandalosa.
El horror llegó el día en que, completamente ebrio, hirió a un fotógrafo con una vara de metal. El silencio y el vacío que se produjo alrededor de Rimbaud hizo que Verlaine, su tutor, promotor, amigo y amante, decidiera enviarlo de regreso a su pueblo natal.
Arthur Rimbaud se guarda. Como quien dice, desaparece unos meses de los círculos de París. Y luego regresa a tocar la puerta de Verlaine.
Pero la relación ya se había deteriorado y lo que antes era una simpática relación entre el poeta célebre y la futura promesa de las letras toma un giro inesperado, como todo lo relacionado con Rimbaud.
Verlaine abandona a su esposa y a su pequeño hijo y huye con Rimbaud a Londres.
Allí no tenían nada. Sobreviven dando esporádicas clases de francés y vivían casi en la extrema pobreza entre Bloomsbury y el Camden Town, zonas no muy agraciadas por 1872.
La madre de Verlaine a veces les enviaba dinero y Rimbaud pasaba días enteros en el Museo Británico, donde había calefacción, iluminación, plumas y tinta gratis.
Al año siguiente, Verlaine no aguantó más el tipo de vida aquella y huyó de Rimbaud y de Londres a Bruselas, donde vivía su madre.
Rimbaud no lo podía creer. Estaba solo en Londres y sin un centavo. En la carta que le había dejado, Verlaine le explicaba que todo había sido una locura y que él iba a regresar con su esposa y que si ella no lo perdonaba y no lo aceptaba de regreso, se iba a matar.
Tan pronto como pudo, Rimbaud se dirigió a Bruselas y se presentó en la casa de la madre de Verlaine. Hablaron, discutieron. Verlaine estaba muy nervioso y borracho. De pronto la escena se volvió intensa. Verlaine sacó una pistola y amenazó a Rimbaud. Forcejearon y se escuchó un disparo.
Rimbaud miró a los ojos a Verlaine. Su muñeca estaba sangrando. Había recibido el disparo.
A Verlaine se le bajó la borrachera. Se puso de rodillas implorando perdón. Le rogaba que no se marchara.
La policía llegó y se llevó a Verlaine. Aunque no por el disparo, sino por una denuncia de abandono de hogar que le había realizado su esposa.
A Rimbaud le vendaron la herida y se marchó a la estación de trenes. El juez le dio a Verlaine 2 años de prisión por abandonar sus compromisos maritales, por una relación agresión homosexual, comprobada por testigos, 2 años de prisión y unos humillantes exámenes médicos.
Arthur Rimbaud regresó a su pueblo natal, Charleville, y allí se recluyó para escribir la única obra que publicaría él mismo. Una temporada en el infierno.
Rimbaud y Verlaine se vieron por última vez en Alemania, una vez que Verlaine recuperó la libertad. Allí Rimbaud le entregó los manuscritos de las Iluminaciones. Verlaine le contó que se había acercado a Dios a través de la práctica del catolicismo. Rimbaud le dijo que su nuevo Dios era el viejo Dios del que ya habían renegado.
Hablaron de cómo las cosas cambian y Rimbaud le dijo que dejaría para siempre la literatura.
Pareciera que todo esto pasó a lo largo de mucho tiempo, pero no. Rimbaud tenía 20 años y cumplió su palabra. No volvió a escribir.
Decía que ya había sido suficiente de vida salvaje y que tenía que sentar cabeza, buscar un trabajo estable.
He decidido volverme rico, dijo. Primero me volveré rico y luego ya con el suficiente poder económico seré libre e independiente como para poder dedicarme a la poesía y a las letras.
Y lo hizo, al menos la primera parte del plan.
Para el verano de 1876 se enroló en el ejército colonial neerlandés para viajar a la isla de Java. Ni bien llegó a la isla, desertó y regresó a Francia en un barco mercante.
Dio varias vueltas por diferentes lugares, llegó a Chipre y en 1880 se radicó en Yemen, donde consiguió un trabajo en la agencia de comercio marítimo Bardet.
4 años más tarde renunció y se estableció en Etiopía, donde hizo una pequeña fortuna traficando armas.
Una vez alcanzado el objetivo, decide regresar a Francia. Se radicó en Marsella y una dolencia maltratada en la rodilla derecha lo terminó postrando. Su hermana viajó para darle los últimos cuidados.
Murió hoy, 10 de noviembre de 1891. A los 37 años.
Arthur Rimbaud vivió rápido, vivió intenso, sobrevivió a una temporada en el infierno.
En caso de que el mundo se desintegre.
Arthur Rimbaud, el gran poeta francés, rebelde como pocos. Hay películas, porque claro, ustedes a lo mejor escucharon, dijeron, esa historia, ¿dónde la vi? Me suena, he visto algo y así. Y nada de perfil bajo, o sea, una película de DiCaprio, claro, de un DiCaprio apuestísimo, jovencísimo, preciosísimo, del año 1995. Una película que tuvo sus bemoles en la crítica. Algunos dijeron, está buena, y otros lo mataron, tanto a DiCaprio, bueno, a la película en sí. Uno espera mucho de cómo se lleve a cine la historia de Rimbaud, porque es muy rica. Entonces, pero nosotros, como nos mama DiCaprio, decimos que estuvo excelente. Pero bueno, de ahí, del año 95, algunos recordarán una película llamada Total Eclipse, en Estados Unidos, donde salió la película, Hollywood, tanque de Hollywood, Total Eclipse. Eclipse en el corazón en México.
O sea que si la sumamos, tenemos Total Eclipse.
Total Eclipse of the Heart. Turn around. En cualquier momento, turn around, totalmente. Sí. Pero bueno, en México dijeron, no, está bien, porque Total Eclipse, a lo mejor la gente se cree que es de astronomía, que no sé, que va a aparecer Carl Sagan, que hablamos ayer justamente en la película. No, tiene
la
que
película no deja de ser
una historia de amor. Claro, es una historia de amor. Entonces, Eclipse en el corazón, para que la gente sepa lo que va a ver. En España le colocaron de título Las desopilantes aventuras de Rimbaud y Verlaine. Ah, no, Vidas al límite.
Bueno.
Está bien, o sea, es una historia de amor, son vidas al límite. Muy bien, España, colocándole los títulos como le sale de los huevos. Y en Argentina se llamó esa película El fuego y la sombra. Raza, ¿por qué no nos sentamos en una cumbre de titulación de películas y nos ponemos, no digo de un acuerdo absoluto, pero aunque sea Latinoamérica, Hispanoamérica, poner el mismo título a las películas es un pedo, güey.
Ahorita ya está como más sincronizado el pedo.
Sí, ahorita está más sincronizado.
Y todo. El fuego hace sombra, pero no tiene sombra.
No sé qué
no
pedo.
Tiene sombra.
El fuego no tiene sombra. El fuego no tiene sombra, pero si le da una luz a unas llamaradas y le da otro fuego, o sea, otro fuego con otro fuego y proyecta sobre una pared o una sombra. No sé, güey, es Vidas al Límite en España, El Fuego y La Sombra en Argentina, Eclipse en El Corazón en México y Total Eclipse en Estados Unidos.
Turn Around.
Turn Around y así. Bueno, y hay también una película italiana llamada Una Temporada en el Infierno, en perfecto italiano, claro, y la traducción es Una Temporada en el Infierno, como la famosa obra de Rambo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Tenemos aquí a un joven y apuesto Dios totalmente tepispiótico.
Oh, ¿cómo está, Dios?
Y está en su momento porque la COP27 no para. Ajá. Creo que mañana, no sé cuándo usted está escuchando este programa, pero Biden, hay gente que se va, hay gente que llega a la COP27 en Egipto, porque dice, ahora no puedo, carnal, luego voy y arreglo todo el pedo. Pero básicamente es primer mundo diciéndole al tercer mundo, ustedes deberían cuidar mejor el planeta, y lo del tercer mundo diciendo, denos lana para cuidarlo, y así pinta la barda y estaba rancio y todo el pedo, pero estamos en esa situación. Y el joven y apuesto Dios tepispiote, en un mensaje larguísimo, por cierto, que estaremos enviando algún otro momento, pero queríamos aprovechar en un comienzo esto, primero para demostrar la calidad de integrantes que tiene esta comunidad, que tenemos un mero mero prácticamente en cada espacio. Y el joven y apuesto Dios tepispiote viene a dar palabra y dice, a ver, yo les cuento su triste historia, la de la COP27. Es triste en todo sentido, desde las personas que van, los acuerdos que se garabatean por ahí, las medidas de acción y la inatención de todo lo que se dice ahí.
Claro.
La COP es un evento político, pura y exclusivamente político. En general, ves muy pocos especialistas de cambio climático y ese, de entrada, es uno de los principales errores. Pero también hay que estar consciente que los que nos dedicamos a la ciencia no tenemos el poder suficiente para cambiar el mundo más allá de nuestros ideales. O ese poder lo tiene la política, y la política consensuada. Bueno, es por eso que los jefes de Estado deben estar ahí. O sea, que vaya, no sé, AMLO puede hacer algo, no sé qué pedo. Que vaya yo, a lo mejor me dice, cállese, usted, que soy joven y apuesto Dios tepispiote, sé mucho más que todos ustedes juntos. Bueno, pero no importa, verga. Dicen. Entonces, bueno, por eso tienen que estar rubricando todas esas cosas los jefes de Estado, que generalmente el jefe de Estado no sabe mucho de nada.
De nada.
Pero tiene todo un círculo de asesores. Lo que estaría bueno que esos asesores, a veces, yo entiendo.
Hablen entre sí también.
No, y que yo entiendo que salen de la política, pero a veces también que salgan del conocimiento, más allá de la política.
Es
digo,
verdad,
que los
verdad.
Asesores que... bueno, entonces, aunque la mayoría termina mandando representantes que poco saben de los temas y que solo van a dar seguimiento a lo que se dijo en la cumbre del clima anterior.
Pues claro.
Dice, bueno, ¿estamos bien con esto? No, estamos como el culo, pero bueno, ahí va. Hay un desarrollo mucho más grande que también echa luz sobre algunas verdades y mentiras sobre todas estas cuestiones que tocamos de oído en cuanto al cambio climático, al calentamiento global, a quiénes son los responsables, a qué se está haciendo para eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le tenemos que dar el tiempo que corresponde a tan joven, tan apuesto y tan Dios tepispiote. Un abrazo para el joven y apuesto Dios tepispiote en Ciudad del Carmen, Campeche, México, con toda la cobertura de la COP27 que se sigue desarrollando en Egipto. Llega, señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita.
Bueno, Mudita. Tenemos un campeón sin corona. Un campeón sin corona que llega de Mamador y dice, o sea que hay gente que no identifica todas las canciones de los Beatles cuando escucha solo un segundo. Qué extraño. ¿Quién lo iba a imaginar? Dice, campeón. Sí, bueno, como diría.
¿Usted dice que está para competirle?
Como diría el gran Leroy de Oaxaca, no me minimice, no me minimice a Jack White.
Sí, que sí.
Sí, el campeón dice, yo le compito. Bien. Así le
queremos competir.
Queremos, qué bueno, ¿no? Esto, cuando, en cuanto lo topemos al campeón sin corona, le vamos a hacer el test de adivine de los Beatles, de los Beatles, cuánto en un minuto. Por lo tanto, el campeón sin corona le ha cantado un tiro a Jack White, en cualquier momento se arma así la reta. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, a que no se vean los asos, Nico.
Venga, Nicolete.
Nicolete. Es correcto, ha llegado, sí, efectivamente. Ajá. La Licea de Toluca la veía.
Sí.
Amada Nave, les platico que yo conocí a Muse estando en el concierto. Hubo mucha repercusión. En algún momento vamos a armar un combo de toda la raza que fue a ver conciertos que no esperaba, que fue invitada, que le gustó más un concierto que no sabía que iba a ir, uno que fue y al final no le gustó. El campeón sin corona, entre otras cosas, acotaba sobre eso. Decía, a mí, cuando conozco mucho de una banda, voy al concierto y me tensiono un chingo porque estoy en todos los detalles. Digo, ¿van a tocar esta? No la van a tocar. ¡Ay, no, qué desastre! Se le desconectó la guitarra. Se preocupa. Entonces se pone tenso. Y a veces cuando va así al evento con el whisky,
póngale.
La pasa mejor. La Licea, dice, yo no conocía a Muse. Fui y mi hermano compró boletos para él y una amiga, guiño guiño, y la amiga lo dejó colgado. Le dijo, no, güey, o sea, primero consultame si puedo ir a un concierto.
Claro.
Eso de, ay, tengo dos tickets, si quieres venir, no. Avísame con tiempo. Claro. Bueno, y para que yo fui con él, para que no perdiera. O sea, sí, le hice paro de hermana, totalmente. Sí. En realidad fuimos para ver si lo podíamos revender, nadie lo quería y nos metimos. No sé. Bueno, solo conocía una canción de Muse. Pero igual me la pasé genial, con la buena vibra de la gente. Es bien buen vibrosa la de Muse, ¿no? Que es un pedo así como Coldplay, que la gente es como neo hippies del siglo 38, que está todo chido con todo. Bueno, y finalmente terminé fan de Muse. Ahora fan de Muse.
Mire qué bien.
Y ahora si voy a un concierto de Muse, no la paso tan chido, porque, Muse, cuidado, está desafinando ahí, qué pedo, y todo. Bueno, besos, abrazos, nave de mi cora, dice la Licea de Toluca la Bella. Señoras y señores, Juan de La Pampa insiste con soberana reunión desintegrada.
Sí, sí.
Quinta Tandil, provincia de Buenos Aires, 19, 20 y 21 de noviembre.
Sí.
Habrá bebida, comida, chismecito. Perfecto. Local, mucha diversión desintegrada. Todavía algunos lugares quedan.
Qué chingón.
Y así que también hay reventa, parece aquí el pedo.
Bien.
Comunicarse con el Galenzo, Ioni Keng, organizador de todo el pedo tandilense. El Juanse, que le toca la guitarra y le lee unos libros.
Sí.
Y el Loco Pro, que le hace un punk rock en 1, 2, 3, y así, al que tengan más cómodo en las redes sociales, lo ubican y le dicen,
perfecto,
estoy interesado en ir a la soberana reunión desintegrada en Tandil, provincia de Buenos Aires, vivo en Hufford, Connecticut.
Sí.
Mi nombre es Kevin Galdames.
Se le puede complicar a Kevin, pero,
sí, pero
todo
bueno,
se puede hacer.
Con
sí.
dinero,
sí.
baila el mono. Decir.
Huevo.
Señoras y señores, en el programa de hoy tenemos la gran oportunidad. Nos dan para el recreo. Enfrentamos nuestros miedos. Hacemos justicia. Hacemos la magia. Y le metemos piso flotante. Jueves de absoluta sinceridad en que confesamos que no es el día. Somos nosotros. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Amigos y amigas, llegó el momento de hablar de la paciencia. Llega Fabri de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Fabri?
Bueno, tuvimos un anticipo de Fabri el día de ayer y hoy ya se presenta con esta historia, pero a mí me disparó ciertos pensamientos, señor Lagartija. ¿Usted se considera un ser paciente?
Depende.
Depende de dónde se ha aplicado la paciencia.
Claro, sí, hay paciencias.
Obviamente. Uno igualmente tiene como un registro de el tiempo en el que esa paciencia va a ser requerida.
Totalmente.
Si se pasa de esa paciencia, ya la paciencia se vuelve impaciencia y se rompe.
Claro, se rompe.
Obviamente. Pero llega un momento, inclusive, donde lo que importaba ya no importa tanto.
Ajá.
Porque uno se pasó de paciente.
Sí, total.
Esperando y esperando y esperando, ya carece de sentido.
Y comienza una nueva.
Claramente. la vida es paciencia.
Sí.
Amores que llegan demasiado tarde.
Ah, sí.
Que ya, bueno, no, yo, o sea, en la prepa hubiera dado la vida.
Sí, por ti, pero ya.
Pero ya, ¿no? O sea, no sé, a ver, reconocimientos que llegan fuera de tiempo.
También, sí.
No, así, uno, y ahora este premio va para... Sí. quien en su momento supo,
no,
bueno,
no tiene sentido.
En su momento.
Sí, está bien, pero.
Sí, se agradece,
sí,
pero,
claro, claro.
Pero bueno, déjelo ahí. Va a pasar alguien a recogerlo.
Sí.
Bueno, arrepentimientos cuando ya a uno no le interesa.
Ah, sí,
no,
claro.
No, estoy totalmente arrepentido, ajá, de aquello que, sí, bueno, te hubieras, hubieras recapacitado en el, sí, momento. Disculpas.
Disculpas.
Disculpas cuando ya te vale 20 hectáreas de pirula que venga. No, discúlpame, porque
sí, está bien,
por aquello que. Y bueno, pero
sí, sí,
así, así son las cosas.
Sí,
no,
no soy paciente.
No, no, en ese. Se acabó mi paciencia. Ya, lee el puto mensaje, se acabó,
ya,
la paciencia.
Ya está, ya está.
No, imagine,
sí,
la paciencia, sí, de Fabri, de Tarija,
ah,
que está escuchando toda esta,
claro,
introducción,
sí, sí, sí,
para,
sí, mi mensaje,
narrar su historia.
Claro.
Estamos en Tarija, Bolivia, con Fabri,
qué
que dice,
bien,
mi primer contacto sería para contarles algo que me pasó justo el día de ayer.
Justo
nosotros
ayer
dilatamos todo esto, estuvo
así
campanita,
no,
con
ayer.
Fabri, así que ya no es ayer,
claro,
es anteayer, quién,
ajá,
sabe cuándo fue,
qué,
pero ha sido algunos ayeres. Sí, qué paciencia la de Fabri. Bueno, resulta que llevo 20 años. 20 años esperando la oportunidad para pedir una disculpa y al fin pude hacerlo.
Oh, Charlie, 20 años, es un chingo,
es
güey.
Es un chingo. Ahora la persona, chismecito.
Sí.
La persona.
Disculpas. 20
uno,
años.
Uno a veces se quiere disculpar,
ajá, sí,
por algo.
Póngale. Hizo,
algo que uno cataloga como una,
ajá,
mala acción o algo así.
Sí.
Pero la persona con la que se quiere disculpar no está esperando la disculpa.
Afortunadamente,
porque 20 años esperando una disculpa.
Aunque diga que no es nada, es un chingo.
Más de uno con pedos familiares y demás está,
sí,
diciendo yo hace 20 años también que estoy esperando una disculpa y así.
Ajá.
Bueno, hay mucha gente que estamos hace muchísimo tiempo esperando,
sí,
una disculpa que no,
sí,
llegan. A veces hay que pedirlas cada tanto para,
ah,
ver si la persona,
ah, claro,
de la,
claro,
que esperamos la disculpa recapacitó, ¿no? Oye, ¿ya te vas a disculpar o? No, 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 todavía no, todavía,
ah,
estoy,
okay, okay,
estoy muy, muy comprometido,
sí,
con lo que.
Claro,
sí, claro,
claro.
Bueno, la cuestión es que yo estuve esperando la oportunidad de pedir una disculpa hace 20 años y pude finalmente hacerlo. Pero para que todo esto tenga sentido, debo dar un poco de contexto a todo
y tenemos
esto.
Tenemos que irnos 20 años atrás.
Exactamente,
sí,
amigos, así que 20 años para atrás. Todo ocurrió hace aproximadamente 20 años. Era el último día de clases en la escuela. Estaba terminando lo que por aquel entonces se llamaba el quinto básico. Yo tenía 9 o 10 años y en esa época el valor adquisitivo de la moneda era muy diferente, por lo cual el dinero que nos daban de recreo oscilaba entre 20 centavos y un boliviano.
Póngale.
Ahora, estamos con 10 bolivianos para todas partes,
bueno,
pero en aquel momento,
claro,
un boliviano para un chavito de 9, 10 años para su recreo,
ajá,
era una fortuna. Máximo un boliviano, 20 centavos,
sí,
como para empezar a conversar. Haciendo un poco de memoria, recuerdo que un sándwich de algo,
sí,
por favor, doña Pelos, un sándwich de algo.
De algo,
dice,
tenemos,
sí,
hambre.
Que
sí,
tengo,
sí.
Porque el último era de nada,
de
directamente,
nada.
Le digo, un poco más generosa.
Y bueno, bueno,
sí,
pero ya vemos los sándwiches.
Totalmente. Recuerdo que un sándwich de algo costaba 50 centavos.
Ajá.
Bueno, y un refresco 20 centavos.
Bien.
Ya tenemos 70 centavos,
sí,
estamos,
sí,
a 30 centavos de un boliviano.
Ajá.
Esto es matemática aplicada.
Sí.
Niños, tomen nota. Bueno, así que entenderán lo realizado y exitoso que me sentía tener en mi poder 3 bolivianos.
Ah, no manches.
No,
sí,
ya era el magnate, ya
también
estaba para pa disparar ahí a quien,
sí,
quiera.
Sí, sí, claro.
A quien, yo pago los sándwiches hoy de toda la escuela. Ya me sentía un magnate. Imagino que me dieron ese recreo por ser el último día de clases. Entonces tenía,
claro,
que dejar una imagen
importante,
portentosa,
claro,
a la familia.
Sí, sí, sí.
Porque no es la imagen que dejo yo.
No.
Ahora, con el pasar del
es
tiempo,
familia,
lo entiendo.
Claro.
Es la imagen que dejaba mamita,
sí,
que dejaba.
Sí, todo.
Claro. Bueno, o
durante
por
el año, no, me.
No, andaba en la pobreza.
No llegaba nunca, pero
no,
el último día, sí,
no,
así se comienza y se terminan las cosas.
Efectivamente. O sea, durante el año no llegaba
nada,
un boliviano,
nada,
pero
no,
ni por asomo ni en el horizonte.
Sí,
pero el,
sí,
último,
sí,
día de clases,
claro,
3 bolivianos.
Como el primero también,
mí,
es importante.
El primer día de clases
también,
llegaba con 3 bolivianos. Pero bueno, era el último día de clases.
Sí.
Yo llegaba con mis 3 bolivianos, portentoso, y por mis buenas calificaciones. Yo imagino porque muy buen alumno,
ah, qué bien,
realmente.
Qué bien, qué bien.
Pero jamás en la vida me habían dado más que un boliviano, por,
ajá,
lo tanto estaba como sacado de onda, como que no entendía. Bueno, así transcurrió la mañana y yo no me gasté mi recreo porque tenía pensado malgastarlo con los vendedores de chucherías que abundaban fuera de la escuela. escuela. Claro. Fuera del perímetro de la escuela, era otros tipos de dulce, otros tipos de alimento.
Claro que sí.
Se manejaban otras cosas, estaban los fichines, estaban ahí las maquinitas, había otro mundo mágico. Y uno con 3 bolivianos en la bolsa. Bueno, a la última hora todos los profesores se fueron a la dirección y estuvimos a nuestras anchas realmente. Ajá. Último día de clases, ya uno está respirando la libertad. Bueno, como dicen por ahí, estuvimos echando desmadre o como decimos por aquí en Bolivia, estuvimos haciendo despute. guardé mis 3 bolivianos en mi mochila y me puse a jugar. Ajá. Cuando sonó la campana de salida, metí la mano a la mochila para buscar mi dinero y amigos...
¿Qué?
No estaba.
No.
Me lo habían robado.
No.
Sí, me lo afanaron, me lo chorearon, me lo hicieron, chingaron, lo chingaron.
No,
me
hijos de la chingada.
Entró una desesperación porque yo dije, hace 5 minutos era rico, ahora volví a la pobreza más extrema.
Destrucción.
¿Qué pasó?
De
destrucción todo. Total. Quise romper todo. Empecé a buscar culpables, lo que hace uno en esos momentos, y a preguntar a mis compañeros, y todos, por supuesto, que no sabían. No tengo idea qué mochila, quién fue, no tengo la más mínima, ¿cómo puede ser? Bueno, hasta que un compañero se acercó y me dijo al oído, lo tiene Raúl. ¡Raúl!
¡Raúl!
Ese tal Raúl era el típico bully del salón. De mayor edad, repetidor, más grande que la mayoría, una cabeza le sacaba a todo el mundo, mientras que yo era más bien pacifista, de vez en cuando hasta víctima de bullying. No era el centro del bullying,
pero de vez en cuando
periféricamente la ráfaga así de bullying me tocaba. Llega. Bueno, pero en esa ocasión no podía permitir que me mojen la oreja de tal manera. Estaba completamente poseído por esos 3 bolivianos. En realidad estaba poseído como por 3 demonios.
Claro.
Pero esos 3 bolivianos que eran míos yo debía recuperar. Entonces fui detrás de él. Cruzamos la puerta de la escuela que daba a la calle. Me armé de valor. Fui y le di hasta para llevar, amigos. Sí, señoras y señores. Hice que se diera vuelta porque no lo ataqué de espaldas. Pero le dije, ladrón, poco hombre, ahí tienes. Y su jame, jame, jo, y esta historia continuará.
Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda, hasta que un día escuchó En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde San Luis, Argentina, llega el hipocondríaco.
¿Cómo está el hipocondríaco?
Disculpe, tenemos una pelea en las puertas de la escuela.
Se están madreando.
Sí, se están madreando en estos momentos, pero estamos esperando que, ya llamamos a la policía.
No,
que por supuesto
paciencia.
Tardará un chingo en llegar. El hipocondríaco de San Luis, Argentina, dice, quería saludarlos por todo esto que ha pasado.
¿Por todo esto? ¿De qué? ¿De lo que se están peleando?
No, es que han pasado, de lo que se están peleando. Está muy angustiado con la pelea. Enseguida vamos a llegar a la pelea, pero tenemos al hipocondríaco de San Luis, Argentina, que dice, bueno, ha pasado cumpleaños, día del padre, día de la madre, Halloween, todas las cosas. Les cuento que estoy atrasado con los programas, y entonces, ¿qué viene? Con todas las salutaciones.
Sí.
Bueno, vaya saludándonos por Navidad, por Año Nuevo, cabrón, ¿qué quiere que le diga? No, me quedo casi todo septiembre sin escuchar.
Ajá.
Bueno, no pasó nada. Así que escucho el del día, y alguno de septiembre siempre.
Ah, mezclado.
Entonces estoy escuchando programas y a veces me brinco y a veces entonces la temática, no, que, pero así estamos. Entre los desintegrados escuché que escribió alguien con el nick de No Me Llames Amigo y me pareció más que curioso e identificatorio ese nickname, ya que yo odio que me llamen amigo.
Amigo.
No, por favor no lo haga. Por varios motivos, mi teoría es que, número uno, en el caso de las mujeres, en su mayoría, de las que te dicen, amigo, no es más que marcar un límite. Te están diciendo, no intentes levantarme, no intentes seducirme, porque te veo como amigo. Muchas veces, sin necesidad.
Sin necesidad.
Discúlpeme, pero para mí siempre hay necesidad de marcar esos límites.
Sí, es verdad.
Yo como mujer le digo, en un momento yo pensé que se darán cuenta con otras cosas, pero
no,
o sea, es más, hay que decirles amigo y apartarlos así con el bracito. Si usted es diestra o siniestra, como el brazo que mejor maneje, tomarlo del hombro y apartarlo.
Sí, amigo,
porque,
amigo.
¿Vio? Porque son gente así, trogloditas, de entender las medias duras. Es una palabra que les, que les arraigue y la gesticulación, ¿no? Amigo, amigo, amigo. Sí. Igualmente eso, algunos ni respetan eso. Vio cómo son. Pero sí, hay que, a mí no, nunca me parece que ande sobrando la marcación del territorio. Pero bueno, está bien. El hipocondríaco se enoja porque dice, a veces yo no, yo no voy por la vida tratando de seducir a todo el mundo y me avientan un amigo.
Sí.
Bueno, entonces no me gusta, amigo,
gente
no.
Gente que ni conoce.
Sí, sin necesidad. Gente que ni conozco. Claro. Me dice, cruzan de acera y me gritan, amigo, amigo. Y yo digo, bueno, ¿qué es esa onda? Bueno, ese es el primero, el sexo opuesto en este caso, que te frisa, según el hipocondríaco de San Luis, diciéndote amigo, como diciendo, no va a pasar nunca, absolutamente nada. El beso en la mejilla, dalo como la gloria, porque nunca en la vida hay así. Entonces, no me gusta eso de amigo. Y número dos, el segundo caso, que este lo veo un poco más plausible, en este lo voy a compartir con usted, hipocondríaco, es entre hombres.
Sí.
Siento que el que me dice amigo es que me va a pedir un favor o algo. ¡Ah, huevo! Amigo. Oiga, amigo. Es verdad. No es más que para pedirme un favor o algo por el estilo. Así que a mí tampoco me llamen amigo. Por favor, porque siento que es una palabra bastante falsa. Obviamente, hay excepciones, claramente, los amigos, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, sumándome al.
Bueno, tenemos al amigo también, que
el
hay que llamarlo amigo.
El amigo hay que llamarlo amigo a huevo.
Sé que sí.
Pero no se le puede decir nada.
No
se lo puede frisar.
No.
Claro. El amigo es el amigo.
Sé que sí.
Un saludo grande para el amigo. Bueno, pero salúdenme. Salúdenme al amigo también.
Sí, que sí.
Y a Flor.
Claro.
Bueno, sumándome al mame de los dichos, mi viejo siempre decía algunos interesantes. Más pesado que barrilete de mármol.
Imposible, güey.
Está bueno, ¿no?
Sé que sí.
No, es más pesado.
Hay que remontar eso.
Es más pesado que barrilete de mármol, que tenés una cometa, ¿no?
Sí.
Más pesado que cometa de mármol. Bueno, más pesado que collar de sandía. Sí, yo ese lo conocía con melones. Más pesado que collar de melones.
Sí,
imagínese usted un collar de sandías, ¿no? Bueno, ambos aplican a la persona que tiene una cierta densidad en su forma de ser. Y bueno, otros también de su época son más aburrido que chupar un clavo o más aburrido que pellizcar vidrio. Y soy boludo, pero no como vidrio. También es otra. Para cuando alguien se quiere pasar de vivo con uno, dice, bueno, soy boludo, pero no como vidrio.
O sea,
ponte límites, tampoco es que me voy a creer todo lo que me digas. Bueno, en fin, les mando un gran abrazo y la resistencia existe, el hipocondríaco desde San Luis, Argentina. Vamos a las puertas del colegio. Ahí en la escuela se están madreando. Es el último día de clases.
Sí.
Desaparecieron tres bolivianos y una mochila.
Sí.
Y se están dando para que tenga, para que guarde y para que archive. Bueno, y está el Fabri de Tarija totalmente enajenado porque tenía tres bolivianos en su mochila. Le señalaron al bully. El preconcepto hace que ni siquiera vaya a juicio. El bully se lo robó el bully.
Se lo merece.
Obviamente, se lo merece. Bueno, entonces, y yo a esta altura, dice, estaba pensando en relatar un poco lo que recuerdo de aquella pelea de hace 20 años atrás. Porque en mi mente se ve bastante violenta con rayos y así, láser y todo tipo de cosas, pero la realidad es que seguramente fue una escena bastante cómica, así que resumiré diciendo que tumbé al malandrín en cuestión. Cayeron de sus bolsillos un montón de monedas, de toda la chamba que había realizado durante sus años de bully. Bueno, pero un montón de monedas, blin blin, como si hubieran roto un puerquito así de cerámica. Bueno, mínimamente debieron caerle unos 10 o 15 bolivianos en monedas. No mames, pero rompió la piñata en la puerta de la escuela. Bueno, yo tomé mis tres bolivianos.
Muy bien.
Yo no me iba a quedar con el dinero del pueblo.
No, claro.
Señalé a todos mis compañeros y dije, háganse, si a alguno le falta algo, ahí están. Y me fui corriendo a una velocidad que ni flash. O sea, ahí se ven. Llegando a casa, la cual quedaba unas tres o cuatro calles de la escuela, aún con la adrenalina, pero el corazón que se me salía del pecho, tuc, 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 pero totalmente orgulloso de mi hazaña. Pues, claro, no me había dejado bullear, no me había dejado pasar, no me había dejado robar. No sé. Había defendido mi derecho, había defendido mi peculio, había hecho lo que había que hacer, lo que tenía que hacer un hombre para defender lo suyo, que la propiedad privada que le vale mucha madre. No, aquí estoy yo, defendiendo lo mío. Dejé mi mochila porque aún tenía las monedas en la mano, bien apretadas. Mi madre me mandó a lavarme para almorzar y yo todo orgulloso estaba contemplando mis monedas frente al lavamanos cuando escucho a mi mamá gritarme desde el cuarto: ¡No te gastaste tu recreo! ¡Tus 3 bolivianos están en medio de una carpeta aquí! Bueno, mi madre estaba sacando mis cuadernos para lavar mi mochila y encontró el dinero que yo pensé que me habían robado.
Oh, oh.
¿Entienden la situación?
Sí, bueno.
El dinero nunca fue robado. Nunca, jamás. Siempre estuvo en la mochila.
Ajá.
Muy mal aquel delator que seguramente, para vengarse del bully,
claro.
por algo que le habían hecho a él, lo denunció. Dijo, si este tiene huevos se lo va a madrear,
es el último día.
Que vaya, es el último día. Para mí fue Raúl. Y ahí la afectación y la situación. Nave, me sentí la peor basura del mundo.
Sí, güey.
El peor delincuente.
Sí,
ahora tenía 6 bolivianos, pero manchados con la sangre de la violencia.
Le
pegué a un compañero y encima le robé. Toda la puta vacación estuve con miedo a las represalias que podría llegar a tener.
Pues,
que tendría sobre todo el primer día de clases.
Ajá.
Seguramente Raúl iba a estar todas las vacaciones en el gym, echando músculos, preparándose, tomando anabólicos.
Ajá.
Una bestia colosal de 2 metros, gigantesca, con músculos autónomos que se movían solos, iba a llegar por mí, casi un Terminator, y se iba a vengar.
Y
todo eso iba a suceder al finalizar las vacaciones. Por lo tanto, fueron una tortura las vacaciones. Y así, imaginé inclusive que iría con los padres para acusarme, frente, que perdería la escuela. Me torturé toda. ¿Cuántas veces nos torturamos?
Sí, un chingo.
Todo el mundo está en otro pedo y nosotros nos quedamos así como hámster en la ruedita diciendo, no, esto que va a ser tremendo. Bueno, la cuestión es que el primer día de clases
llegó,
pero Raúl no volvió a la escuela.
No manches.
Yo el primer día de clases fui todo cagado. Asustadísimo, miraba para todos lados, lo único que esperaba, se presentaban las maestras, bueno, me iban a tener este año,
Raúl, ¿dónde está?
Y yo lo único que esperaba era que ingrese Raúl. Pero la cuestión es que Raúl no llegó. Raúl no está. Raúl se fue. No volvió al colegio. Nunca más supe de Raúl la vida. Hasta ayer.
Ah, claro.
Sí,
claro. Ayer.
Ayer en la mañana, 20 años después. Mi padre me pidió si por favor podía ir a hacer un depósito a un banco, el cual nunca antes había ido en mi vida. Voy, saco el ticket, espero el turno y ya estando en caja, saludo al cajero. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va al cajero?
Sí.
¿No? Para ser gentil. Y le alcanzo mi carnet de identidad, ¿no? El cajero, después de mirar mi documento durante un momento, veo que lo analiza, levanta la cabeza y me dice: Fabricio, ¿cómo estás? Soy Raúl.
¡Ay,
su puta madre! Le solté los 3 bolivianos y salí corriendo al banco antes de que... No. Pero yo me quedé así como en shock.
Y sí, güey.
Y él me dice, éramos compañeros, ¿te acuerdas, pues?
Sí, güey.
Bueno, en ese momento, Nave, no supe bien qué sentir. Miré la credencial que tenía colgando y era él. Era Raúl, el bully de la escuela. Una parte de mí se alegró al ver que al fin tendría la oportunidad de pedirle una disculpa después de 20 años.
Claro.
Otra parte de mí pensaba que él iba a saltar el cristal de seguridad de la caja para matarme lisa y llanamente, quitarme sus 3 bolivianos, más de 20 años de intereses. Bueno,
claro.
Yo le dije, hola. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cuando reacciona en un momento como sacado de onda? Como dice, ¿qué pedo? Pasaron 20 años, disimulemos todo, vamos por donde vinimos. Sí, bueno, y solté una pequeña carcajada totalmente incómoda, como le dije. Bueno, inmediatamente decidí actuar y le dije, Raúl, ¿Te acuerdas lo que pasó en el quinto básico? Pensé que me habías robado mi recreo de mi mochila. Por eso, y ahí me interrumpió y me dijo, ¡ah, sí, me acuerdo! ¡Me golpeaste cuando estaba en la... ¡Sí! Bueno, no pasa nada. No volví al colegio porque me sacaba las monedas de las mochilas de los cursos inferiores. Me descubrieron, yo me dedicaba a eso. Ahora estoy en un banco. Es bastante coherente toda mi carrera. Y yo le sacaba las monedas de las mochilas a los cursos inferiores. Yo en ese momento se me representó esa especie de 20, 30 bolivianos esparcidos por todo el piso. Dice, yo por supuesto que no robaba en mi curso, pero en los cursos inferiores les decía, trajeron lo mío, y ahí cobraba como
sí, el recaudador.
Pero me descubrieron y no me dejaron volver al año siguiente. Claro. Tenía un chingo de denuncias. Y bueno, conversamos un momento más, acabó la transacción, o sea, nos despedimos. Yo verifiqué bien que me haya hecho bien la transacción, depósito, que no se haya quedado con tres bolivianos o algo así, porque ya veía que me hizo mal la transacción y tenía que golpearlo de nuevo. Sí. No. Y me fui caminando con la cabeza baja, pensando en todo y pensando básicamente, puta madre, 20 años sintiendo culpa, totalmente al pedo. Pero bueno, me quité 2 pesos de encima en un mismo acto.
Sí, se los había robado.
Sí, pero yo no quise, o sea,
robarse el hombre a un ladrón.
Pero no me había robado a mí. O sea, es toda una estructura de cuento de realismo mágico bolivians, fabulosa esta. En realidad, nada es lo que parece en este cuento. Nada. Ni el vengador vengó nada,
casi siempre,
ni el bully bulió en este caso, ni el ladrón robó, ni el que había sido robado había sido robado.
Sí que sí.
La única acá que estuvo bien fue mamita, que revisando todo dijo, no te gastaste tu recreo. 20 años después, amigos. Bueno,
la pregunta es, ¿qué hizo con los 6 bolivianos?
Sí, no, los gasté con culpa, me compré una nieve y en algún momento, sí, porque si no se los hubiera regresado ahí mismo.
Claro.
A lo mejor, no sé, pero le di una disculpa, le dije, discúlpame, y bueno, la culpa de no haberles escrito en 5 años me empezó a correr también.
Claro.
Entonces dije, bueno, ya que matemos 2 pájaros de un tiro, escribámosles a estos que venimos en el closet de hace tanto tiempo aspirando por una rendija, y ya nos disculpamos con
Totalmente.
Raúl, vida nueva, creo que ya estoy como para empezar. Un abrazo grande para Fabri, sin suerte, dice Fabri sin suerte, de Tarija, Bolivia. Yo lo dejaría en Fabri, no tenemos otro Fabri a la vista, y lo de sin suerte estaría relativo.
Sí, totalmente.
Porque
relativo.
La suerte lo fue llevando a 20 años, me va a decir usted, es verdad, pero hay gente que ni toda una vida.
No, claro.
Así que nos parece bien. Un abrazo grande para Fabri, ahí en Tarija, Bolivia.
Abrazo,
señoras y señores, llega el águila de Atizapán de Zaragoza.
¿Cómo está, águila?
Buenos días o buenas tardes, según corresponda, como sea el caso, soy yo, el águila de Atizapán. Es el nickname que quiero usar. Bueno, desintegrado de closet desde el principio del 2013.
Ah, mire.
Muy bien, ¿quién me desintegró? Fue el Judas Monitorista, pero claro que sí, como
que
lo recordamos claramente al Judas Monitorista. Me leyeron en el en vivo de Wallaway. ¡Órale! Y no se imaginan la emoción que sentí siendo ese mi primer en vivo.
¡Ja, qué chico!
¡Wey! Bueno, qué alegría.
¡Qué chido, wey!
El águila de Atizapán.
Sí que
dice,
sí.
Les cuento un poquito. Ese día me llegó el recordatorio en la aplicación de Encaso.
¡Ajá!
¡Ah, nave llamando a tierra!
¡Qué chingón!
Pero muy buena, sí, la gente de Pasto Corp. Bueno, y la cual abrí en ese instante y estaba empezando el en vivo.
¡Ja,
justamente!
Perfecto, funcionó.
Todo coordinado, sincronizado.
Sí que sí.
Una cosa maravillosa. Yo, después de un rato de estar viéndolos, me decía escribir, en realidad me decía escribir, mi mujer a un lado me decía, ¡órale! ¡Están bien chavos! ¡La señora no ve ni mergas! Pero está bien, la oscuridad,
sí,
todo el
que
pedo.
Sí, claro.
Que
claro,
nos imaginaba ya así, ya.
Destroy.
No, porque dijo, bueno, más de 20 años siendo podcast, la chingada, destroy. Ya está destroy. Sí, están, ay, se los veo.
Arruinado.
Mínimamente enteros, así, la chingada. Señora, qué bien nos cae usted.
Sí que sí.
Diga, águila de Atizapán, dígale a su mujer que la queremos un chingo, que le enviamos muchos besos.
Claro que sí.
Y muchas gracias por todo. Igual no terminé de leer el mensaje, así que mejor lo termino de leer, porque a lo mejor me emocioné.
Claro.
Y luego dice, están bien chavos para tener 200 150 años. en cada pata. Así que bueno, la cuestión es que mi mujer a mi lado me decía, órale, están bien chavos, se me hacían unas personas más adultas. Bueno, eso me lo dijo porque de repente los escucha cuando llego a poner el programa y está conmigo y yo solo le dije, sí, yo también lo pensaba. No, pero qué cosa. Bueno, yo ya como iba pasando el tiempo de en vivo, me coloqué los audífonos para seguirlos escuchando y yo seguía escribiendo cuando se hizo la magia y que me leen. Yo todo emocionado le digo a mi mujer, me leyeron, ¿sí escuchaste? Se me queda viendo y me dice, ¿qué les escribiste? Porque solo tú los estás escuchando, güey. Yo no los estoy escuchando, tienen los audífonos. Bueno, fue cuando me di cuenta que la emoción me había ganado. Mis audífonos que traía puesto y me acordé y solo reí. Le dije, ah, sí, es verdad. Bueno, perdón si no fui ni económico ni audaz. Y como dice La Quilombo, canasta de alegría halloweenesca para toda la comunidad desintegrada. Atentamente, el águila de Atizapán de Zaragoza. Abrazo grande, águila. Y abrazo chido, grande para sí, su esposa. Sí, claro. La próxima, en el próximo vivo, ajá, los combinamos, sí, a que los dos se escuchen, digo,
pues claro,
compartiendo. Sí que sí. Cada uno, si quiere, en cuartos separados, sí, en camas separadas, con auriculares ahí, como dice usted, audífonos separados, pero que estén en la fiesta. Póngale, sí. Un abrazo grande y mucho, muy gentil.
Sé que sí,
sus palabras, querido águila de Atizapán de Zaragoza. Señoras y señores, llega con ustedes el profe Damián de Isidro Casanova, Argentina.
¿Qué dice, profe Damián?
Hola, nave, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y usted?
Por lo que vi en el en vivo de Halloween, yo supongo, estuve ahí presente. Sí, sí, sí. Bueno, están de 10.
Están de 10.
Estamos de 10.
Sí, sí.
De 1 a 100 estamos de 10. Bueno, y si ustedes también, yo estoy bien. Todos estamos
perfecto,
bien,
dice
el profe Damián. Llevo tiempo sin escribirlos, pero les sigo escuchando a diario, a veces hasta dos veces al día. Bueno, pasa que muy seguido me duermo porque las actividades de la vida.
Sí.
Digo, ¿dónde quedó? ¿Qué es lo que a veces como que uno necesita prestar atención? Bueno, les comento que este año loco del 2022 me está yendo de tetas.
Ah, qué chido.
Bueno, estoy muy cerca de terminar mi casa. Ya nomás el piso flotante y algún que otro lujo asiático.
Ajá, sé que,
le quiero poner ahí.
Bien.
Un jacuzzi con aguas termales y unos delfines de hielo. Pero no mucho más. Pero la base está, amigos. La base está.
Bien.
Y también conocí a una chica espectacular.
Espectacular.
No, dude. Del mundo del espectáculo. No, claro, sabe cómo son. Aguas, en el mundo del espectáculo.
Sí,
Bueno, a la cual estoy desintegrando de a poco.
De a poco.
Es de a poco porque al ser espectacular, claro, tengo miedo de cagarla, ¿vio? Digo, conocí una chica espectacular, digo, desintegrar. A ver, valientes como el Landro,
ajá,
cada vez hay menos.
Y, bueno,
o sea, son gente en extinción esa.
Claro,
el Landro se sentó frente a Beso Fantasma, primera salida, le dijo, aquí la cosa es así.
Ajá.
Es así, escuchas en caso, esto, lo otro,
vamos. Escucharlo, ¿verdad? Porque si no, esto no va a funcionar.
No va a funcionar.
Sí.
Beso Fantasma dijo, bueno, vamos a ver qué pedo. Y luego fluyó.
Sí,
estamos espectaculares todos.
Claro.
Así que esperemos que la chica espectacular se desintegre. Me gusta totalmente ese nickname, chica espectacular.
Chica espectacular.
Y eso estaba limitando bastante lo de chicas para que no haya un chingo de chicas,
pero
¿no?
Chica espectacular.
Princesas, chicas, demás, lo habíamos dejado un poco stand-by, pero chica espectacular. Es un espectáculo. Bueno, laboralmente no me quejo, si bien estoy trabajando en el turno noche, es terrible el turno noche, la verdad es que no me esfuerzo mucho porque de noche.
Sí.
Y de noche todos los gatos son pardos, o de noche todo es color de perro corriendo.
Póngale.
Quería aplicar ese dicho,
sí,
y de noche viene bien. Bueno, y aquí, hasta aquí mi reporte personal. Les mando un abrazo enorme, les agradezco las risas que nos hacen, las compañías que nos hacen. Claro, a ver, tareas nocturnas, trabajo nocturnos y demás. No sé específicamente qué está haciendo el profe Damián, pero a veces acompaña,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Claramente. Aunque estuve viendo unas series encuestas por ahí. Por supuesto que sigue la gente escuchando en caso mientras se baña, lo cual nos parece muy bien, les tallamos los coditos y les miramos las nalgas, pero mucha gente en viaje. Programa de viaje. Y estamos en el carro escuchando en caso y en el transporte público escuchando en caso y desplazándonos hasta pedestremente escuchando en caso. Así que todos moviéndonos. Keep moving. Señoras y señores, llega el vecinazo fantasmagóricazo de León,
¿cómo
Guanajuato?
¿Cómo está, vecinazo?
Hola, nave. sabe cómo están.
¿Qué es eso, güey?
Esto pasó cuando yo era un niño.
¿Qué pasó?
Un vecinecito fantasmóricosito.
Sí.
Bueno, era una noche, sentí muchas ganas de ir al baño. Esto es una historia de miedo, me parece.
Chale.
No, espere. No. Fantasmagazo,
sí que sí.
Vecinazo, fantasmagoricazo. Vamos a compendiar.
Súper pánico y sí. De chavito ir al baño. Sí, a huevo, a mí huevo. También me pasaba.
La verdad, hay veces que,
sí,
sobre
super
todo
pánico.
En
sí.
Lugares cuando uno iba, que el baño estaba muy lejos de donde
póngale,
estaba durmiendo,
sí.
Era como me aguanto.
A huevo.
Y no se puede uno dormir aguantándose.
Ajá. No hay forma.
Uno dice, bueno, lo pateo para la mañana.
No hay forma. Sí que sí.
Entonces no duerme.
Sí.
Pero bueno, más allá de todo eso, estaba pensando, querido vecinazo.
Detrás del cortinado del baño siempre uno piensa que hay algo.
Obviamente.
Escalofriante.
Obviamente.
Aterrador.
Obviamente.
Sí, siempre.
Como una paloma.
Sí que sí.
Algún día. Algún día vamos a contar la anécdota de la paloma fantasmagoricasa. Bueno, vecinazo fantasmagoricazo, dado el éxito rotundo de historias halloweenescas, cuando
sí,
fue Halloween,
claro
que
ya,
llegaron luego con qué Día de Muertos. Que
historias
fue,
de terror para Navidad.
Se fue, se fue desarrollando todo el pedo.
Sí.
Podemos armar un compendio. En cualquier momento armamos un compendio así del temor y el terror y el horror. Un beso grande, un abrazo, un apapacho para el vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato, que ya le dijimos, la otra vez lo combinamos porque el 3 de diciembre hay posada y es un buen momento para que desintegrados que nunca entraron en contacto con la banda digan qué tal, cómo están todos. Soy, por ejemplo, el fantasmagazo, vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato. ¿Cómo está la banda de León, Guanajuato aquí en la posada? Un abrazo grande para el vecinazo. Damas y caballeros, llega Molinda en medio de las pampas.
¿Cómo está Molinda?
Bueno, Molinda siempre la tuvimos en medio de los cerros.
Por las pampas ahora.
Pero
ningún cerro.
En Buenos Aires ningún cerro.
Ningún cerro, claro.
O le inventamos un cerro.
Póngale.
O no, porque en Piura, en medio de los cerros, Piura.
Sí.
Porque en medio
podemos
de los cerros.
Confundir algunos edificios con
sí,
cerros.
Podríamos, en medio de los edificios. Bueno, ahí está Molinda. La tenemos a Molinda por aquí, pero la tenemos con campanita.
Sí que sí.
Y nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Molinda. Brinda en medio de los edificios Buenos Aires, Argentina. Brindamos por el Mico Miquel, por el Mister Vale Madre, por el Fantasmazo, Fantasmazo Vecinazo, Fantasmoricazo, por Linda Celeste, por el Cortés de en medio de Minneapolis, Minnesota, por la Princesa de Dulce, por Vainilla, por Choco Chispas, por Julsa que la arre, por el Pulpo Salius, por y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde
nos sumamos todos los
comienzos, por donde nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo peluda.
Peluda.
Sí, esperando, fiel, paciente y hermosa, como Hachiko.
¡Oh, Hachiko! El perro que nacía el 10 de noviembre de 1923 y que vivió una docena de años y que es famosísimo porque representa la fidelidad absoluta de un can. Fue un perro japonés de raza Akita, recordado por haber esperado a su amo, el profesor Hidesaburo, en la estación Shibuya.
Bueno.
Sí, cosa que hizo por cerca de 9 años, hasta luego de la muerte de su amo, de su amigo, de su dueño, del profesor Hidesaburo. Bueno, estuvo 9 años, ya muchos vieron la película,
así que
estamos hablando de él. Actualmente se lo conoce como Shuken Hachiko, el perro fiel. Hachiko quiere decir esto. Y Hachiko es Hashi, es 8.
Ajá.
Y Ko es el sufijo utilizado para duques en la antigua China.
Ajá.
De este modo, el nombre de Hachiko podría traducirse como el señor 8.
Ajá.
El señor.
Sí que
el
sí.
Señor 8.
Sí, el señor 8.
Ahí, exactamente, ahí esperando pacientemente. Representa, hay muchos casos de perros de este tipo,
claro
que se quedaron ahí donde el amo los dejó en algún momento, o la ama los dejó en algún momento, esperando siempre el retorno, mostrando una fidelidad hasta en el espectro, ¿no? Así que su historia fue adaptada en 1987. Piensen que es un perro que vivió en 1923, o sea, la historia es de casi de comienzo del siglo XX, podríamos decir. La película fue La historia fue adaptada a película en 1987, sí, sí. Una película japonesa, Hajiro Monogatari. Y en 2009, este fue el gran conocimiento del mundo, digamos, sí, sí. Porque apareció en Hollywood, la versión estadounidense, Siempre a tu lado, algo así se tradujo, protagonizada por Richard Gere. Sí. Ahí, trata la historia de Hachiko y su relación con el profesor. Pero esta ya se desarrolla en los Estados Unidos. Matanga desarrollamos no en Japón, en el norte de Japón, como se desarrolló originalmente, sino traspasada a Estados Unidos en una época mucho más moderna aquí en el tiempo. Claro. Así que, damas y caballeros, hoy podría ser tranquilamente el Día del Perro Fiel,
sí,
¿no?
Sí,
Hachiko, ahí está el recuerdo. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el greñudo.
¡Grande greñudo!
Perro fiel, un greñudo, claramente, un amigo. Abrazo grande para el greñudo. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.